Estamos con vos en la mañana de Nacional Folclórica con Silvia Marucho.
Bueno, vamos a ahora sí a recibir a nuestra invitada que se acercó aquí al estudio de Nacional Folclórica y para acercar un tema que de verdad está más cerca de lo que uno cree y se trata de ludopatía. Sí, escuchaste bien. El juego, esta adicción al juego. Y recibimos a Débora Blanca, ella es psicóloga, ella es especialista en ludopatía y directora de Lazos en Juego. Débora, bienvenida, gracias por estar aquí en Radio Nacional.
Muchas gracias por la invitación, un placer.
Digo bien, primero gracias por el libro, que este es tu libro número
5.
El quinto libro dedicado a la ludopatía.
Sí, sí, sí.
Dice la adicción del siglo XXI, nuevas formas de apuestas en la era digital. Es la bajada al libro que se llama Ludopatía. Y yo decía, está más cerca de lo que uno cree el tema, porque todos tenemos el celular en la mano, para una cosa o para la otra, y los chicos, porque está enfocado fundamentalmente a los jóvenes, los chicos son ciudadanos digitales, los que tienen 20 años o un poco más, ya nacieron con internet, con la tecnología como algo natural. Entonces, después vamos a ir al detalle de cómo es de fácil y accesible que puedan, no sé, acercarse, hasta sin querer, ¿no? Ese es un planteo que por ahí a priori no lo tenemos. Sí recibimos mensajes, contestamos WhatsApp. Los padres jugamos un rol muy importante ahí, ¿no, Débora? Para detectarlo, tal vez.
Y los padres jugamos un rol muy importante en la vida de nuestros hijos, para todo, ¿no? Para todo. Y me parece que este es un momento de la historia de la humanidad muy complejo. Yo creo que nos tocó vivir un momento de transición. Yo supongo que estamos yendo hacia un lado que no sé muy bien cuál es.
Es desconocido.
Es desconocido y eso no es cualquier cosa, porque nos genera por momentos sensaciones un poco raras. Creo que todos estamos un poco desorientados, un poco como desesperanzados también, ¿viste? Cuando pensás en el futuro, uno no ve como, ¿viste? Vos decís, ¿qué onda?
A mí me da la sensación de que todo es inmediato, ¿no? Que siempre me estoy como quedando afuera. Hay un gesto que sucede cuando tenemos el celular en la mano que se llama scrollear.
Scrollear, sí, que es pasar de un contenido a otro casi sin solución de continuidad y deteniéndose muy brevemente en cada uno de esos contenidos.
Entonces eso me da como una sensación de hiperventilación, ¿viste? Que me falta el aire porque...
Nunca terminás de ver, no hay final, pero además en el caso de las apuestas online también el vértigo que produce esto de la ganancia inmediata.
Exacto.
Es decir, si vos entrás ahora a tal sitio, a tal lugar, ya ganás algo, que en realidad no ganás. Lo que estás ganando son bonos para apostar dentro de ese lugar que nunca terminás de conseguirlo, que nunca...
Todo lo que perdés en realidad.
Bueno, lo hablamos con Débora fuera del aire, ¿no? Claro. La dificultad de poder concientizar sobre esto cuando vos tenés a una generación que se ha criado con el celular en la mano como juguete en un principio, a la muy temprana edad, y al poco tiempo ya como un factor clave de comunicación, de seguridad. No puedo que mi hijo no tenga celular, si no tiene celular yo no estoy seguro. Que hay un montón de aspectos que
cosas.
Con los cuales uno termina poniendo el celular muy tempranamente en la mano de los hijos, de los sobrinos, de los nietos, y generando también la posibilidad o abriéndole la puerta a la posibilidad de un problema. A mí me interesaba, o sea, este es tu quinto libro, ¿no, Débora? El primero, ¿cuándo lo escribiste? ¿Qué año?
En el 2006.
fíjate la distancia que estamos hablando de casi 20 años.
Casi 20 años.
Era muy diferente la utilización del celular.
No, hasta el último se llama Pandemia y Salud Mental, lo escribí en la pandemia con todas las sensaciones que generó la pandemia y el encierro. Son todos diálogos con colegas de Argentina, de España, de Escocia, y ahí todavía hablábamos del juego presencial. El juego presencial es ir al casino o al bingo físico. El que está en el barrio, el que está... Eso se llama juego presencial.
Que tenía filtros en la puerta, lo hablábamos fuera del aire. Vos, si no parecías un adulto o no tenías un documento de adulto, no entrabas.
Porque está el cuerpo.
Claro.
Los especialistas en ludopatía en el país, que no somos muchos, estamos viendo a partir de la explosión del tema de las apuestas online y de la cantidad de gente que se está enfermando de ludopatía y chicos, estamos viendo que es muy distinto el juego presencial, lo que le pasa en un punto, pero por ejemplo, los indicadores. Cuando vos tenés que ir al casino o al bingo y vas y durante unas horas no estás en el trabajo o no estás en tu casa, está el cuerpo presente y, por ejemplo, la familia se da cuenta más fácilmente de que algo está pasando.
Hay señales.
Está la ausencia en la casa.
Exacto. Con el digital no.
No, porque está ahí en su cuarto presente, pero en otro lugar ausente. Virtualmente.
Claro.
El tema está planteado, vos podés comunicarte al 11-3109-5896 para dejar algún mensaje, algún aporte. Esto recién empieza. Estamos con Débora Blanca, es la autora de Ludopatía, la adicción del siglo XXI, nuevas formas de apuestas en la era digital. Bueno, continuamos con Débora Blanca, es la autora de Ludopatía, ella es psicóloga, es especialista en ludopatía, bien decía recién, no hay tantos especialistas en este tema, se lo llama también como, algo, consumos problemáticos, es menos... brusco esa frase.
El consumo problemático es como la instancia previa a la adicción.
Ah, bien, ¿viste? Tiene una cosa técnica.
Claro, como que alguien puede tener un consumo problemático, alguien puede estar tomando alcohol de más, ¿sí? Pero quizás todavía no se estableció un alcoholismo. Falta un recorrido.
Pero ya está en una zona de peligro.
Ya está en una zona de peligro.
Hay algo que antes de empezar a ahondar, sí lo deja marcado muy bien en el recorrido de este libro que estoy leyendo y que es apasionante, donde jugar no está mal. De hecho, es el primer modo de aprendizaje que tenemos en nuestra vida.
Totalmente. Es que por eso es importante hablar de apuestas más que de juego. Esa diferencia, el problema que está ocurriendo es con las apuestas, porque la palabra juego es una palabra hermosa y jugar es algo hermoso. Y cuando pensamos en un bebé, y desde el momento de su aparición, de todos nosotros en el mundo, todos los primeros aprendizajes son o debieran ser a partir del juego, o sea, de alguien, de adultos que juegan con nosotros, que nos van enseñando cosas a través de lo lúdico, porque esas son herramientas que después nos ayudan un montón en todos los momentos de la vida, especialmente en los momentos de desilusión, de desencanto, cuando no nos va bien. El juego te permite ficcionar, socializa, te da momentos de sensación de libertad, de creatividad, ¿no? El juego tiene que ver con todo eso.
Y la adicción ya es esta cuestión de peligro cuando bien explicaste, ¿no? Ya dejó de ser un consumo problemático. ¿Se puede curar?
Con la ludopatía, como con todas las adicciones, lo que se dice es que se recuperan, pero no se curan las personas. Esto se dice en relación a, lo habrán escuchado, ¿no? Que, una adicción no se cura, sino que se recupera. Esto significa que una persona, vieron que cuando se escuchan testimonios de alcohólicos anónimos, ¿no? De narcóticos anónimos, quizás dicen, hace 20 años, 5 meses, 3 días que no tomo, y dicen, soy un alcohólico en recuperación. a mí siempre me parece interesante, primero porque no dice fui un alcohólico, dice soy un alcohólico, uh-huh. aunque haga 20 años que no tomo, soy en recuperación. ¿Por qué? Porque esa persona sabe que si en un momento come un bombón que tiene licor, siempre hay un riesgo, porque la adicción deja una huella muy fuerte, como con mucho brillo, y es muy fácil volver a esa huella, ¿sí? Especialmente quizá en un momento de vulnerabilidad de esa persona. Por eso hay personas que quizá dejaron de fumar mucho tiempo y de repente se encuentran con un cigarrillo en la mano y no saben en qué momento lo prendieron, pero volvieron a fumar, volvieron a tomar. La adicción tiene esta cosa.
Qué difícil en el mundo de las apuestas a través de la virtualidad. Pienso directamente en el fútbol, pido disculpas, en nuestro país. El fútbol es muy fuerte, pero hay referentes del fútbol que promocionan casas de juego.
Bueno, ese es el tema.
Las camisetas tienen cosas de juego.
No, sí, no solamente futbolistas, en el mundo del espectáculo hay un montón de casos de gente involucrada promocionando casas de apuestas, o mejor dicho, sitios, porque ya no son casas, son sitios de apuestas online, que terminan siendo cómplices de esa trampa, ¿no? Hace no mucho el caso de Marcelo Tinelli, posteando, si te metes acá vas a te salvo el fin de semana. Y hay mucho chico que dice, o sea, es muy difícil, me imagino, para alguien que combate la ludopatía,
claro,
contrarrestar una imagen de un famoso, ¿no?
Para alguien que combate, para los familiares.
Para los familiares.
También,
sí, sí,
yo también tengo, el tema de las apuestas online en los pibes, en los menores, explotó hace dos años y medio en nuestro país. Mm. Se legalizó a finales del 2020 y a partir de ahí, unido muy a la pandemia, a la pospandemia, al cambio del mundo, a pibes que se quedaron encerrados en las pantallas, que les quedó el número del DNI o la tarjeta de la madre, del padre, se legalizan y ahí empiezan a... O sea, es desde los colegios que se empiezan a conectar conmigo, docentes que me escriben y me dicen, Débora, no sabemos qué hacer, los chicos están apostando en el recreo. De esto hace 3 años. O sea, yo me entero por los docentes que ellos estaban viendo esto. Y a partir de ahí empecé a dar charlas en distintas provincias, en distintas ciudades, ciudades más grandes, ciudades más chicas, con un montón de pibes. Y la mayoría de los pibes, digamos, quizá ellos no dicen yo apuesto, pero sí todos conocían a alguien que apostaba. Mm. No solo eso, sino, y esto también es muy peligroso, pibes, estoy hablando de pibes del secundario, o sea, menores de 18. Uh-huh. Para apostar hay que ser mayor de 18 por ley. Los pibes apuestan en sitios ilegales. Muchos pibes que además de apostar son cajeros. El cajero es el intermediario, es el que te vende las fichas.
Pero queda claro que el cajero está detrás de una pantalla, o sea, no es alguien que se ve,
no.
Es alguien que... O sea, toda la ilegalidad se agrava mucho más cuando, teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Donde tenemos que buscar siempre cosas extras para... trabajos extras para seguir sumando un mango. Esto también forma parte... De un punto que agrava más la situación del tema.
¿Y qué le decís a los chicos que, frente a todo ese brillo, cómo los convences de que eso no es oro?
Mirá, se dan situaciones muy interesantes. Yo los estoy escuchando a los pibes en las charlas o cuando llegan al consultorio con los padres, que son escenas muy fuertes, porque de repente caen... Vieron la serie Adolescencia,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Cuando los padres... Se dan cuenta que una de las cuestiones para mí centrales de esa serie es que pone en cuestión esta cosa de que la calle es peligrosa, pero la pantalla no, ¿no? La inseguridad en la calle entonces mejora adentro de la casa. Y lo que la serie muestra es que adentro de la casa y adentro de la computadora pasan un montón de cosas más peligrosas que en la calle, uh-huh. que no hay seguridad.
Es que es un universo virtual donde se habita. Esta es la parte que tal vez nosotros, y yo me pongo en primera persona, tenemos que empezar a comprender como algo que sucede. Es un universo no terrenal, sí virtual, donde como nosotros mismos habitamos, y por ahí no lo tenemos tan presente, pero los chicos también, y van solos, no están de nuestra mano.
Totalmente.
Hay algo de música para compartir en medio de esta conversación. Débora Blanca es la psicóloga, autora de Ludopatía. Hay algunos mensajes que van llegando al 11-3109-5896. Con música, con la charla y con ustedes vamos a seguir avanzando en la mañana de Nacional Folclórica y con este tema hasta la una de la tarde.
Yo soy libre como el viento de los caminos y voy solo por las calles buscando amigos. Yo soy una buena forma de ver la vida, por ver cómo son las cosas a mi medida. Y así me quedó la noche prendida dentro y el sol parece que pasa lento, porque la noche me dio su aliento. Me gusta vivir la noche entera. De cada mujer bonita me siento dueño. Por eso es que a mí me dicen que soy bohemio. Me gusta vivir la noche entera. Cantar con una guitarra un buen poema. Y ser informal a veces me queda tierno. Por eso es que a mí me dicen que soy bohemio. Caminos y voy solo por la calle buscando amigos. Yo soy una buena forma de ver la vida, por ver cómo son las cosas a mi medida. Y así me quedó la noche prendida dentro y el sol parece que pasa lento, porque la noche me dio su aliento. Me gusta vivir la noche entera. De cada mujer bonita me siento dueño. Por eso es que a mí me dicen que soy bohemio. Me gusta vivir la noche entera. Cantar con una guitarra un buen poema. Y ser informal a veces me queda tierno. Por eso es que a mí me dicen que soy bohemio. Por eso es que a mí me dicen que soy bohemio. A mí me dicen que soy bohemio.
Estamos con vos en la mañana de Nacional Folclórica con Silvia Marucho.
Conocí el amor y crucé por sus calles de tierra con el alma llena de ilusión, pero solo me esperaba el río acariciándome el corazón. Río, río mío, mío, dame sueños, dame que quiero. Posadeña linda, pequeña flor de Mburucuyá, te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu
palpita río, río mío, mío, dame sueños, dame que quiero soñar. Gracias, Juancito, gracias, Chavo querido. De los pescadores, la canoa y el camalotal, el perfume que en la noche enciende mi posada llena de azar. Pero todo vuelve con tu imagen y la tierra comienza a cantar. Río, río mío, mío, dame sueños, dame que quiero soñar. Posadeña linda, pequeña flor de Borocuyá, te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otra.
Aquí estamos con Nahuel Penisi cantando junto con Los Núñez, Posadeña linda, hermosa canción, y antes Destino San Javier, Soy Bohemio. 12 y 20 en este mediodía de día viernes, hay 10 grados 4 décimas de temperatura, un viernes típico de invierno. Bueno, estamos en agosto y esto es lo que sucede, jornadas frescas ya de cara al fin de semana. Hoy en Nacional Folclórica, con la gentileza de la visita de la psicóloga Débora Blanca. Ella es la autora de este libro, que es el quinto de su ocupación, en este caso, Ludopatía, la adicción del siglo XXI. Fuera de aire, pero bueno, la estábamos pero bombardeando con Bacaro, con todo lo que hay alrededor. La verdad es que es un tema que preocupa mucho. Hablábamos de que jugar socializa la adicción, aísla. Hablábamos de que la ludopatía, la facilidad de jugar con el celular, requiere de otra persona, es de un cajero, que no entendíamos bien cómo funciona. Y en esta conversación que teníamos, traigo a cuento lo que bien decía Bacaro, ¿no? Lo de la quiniela clandestina.
Claro, nosotros que vamos para todo el país, y es muy común en los pueblos, el quinielero clandestino, en una época, ahora...
Claro, hay que ver cómo quedó.
Ahora hay que ver cómo quedó. Yo estoy hablando de hace unos años, que iba puerta a puerta con su moto, levantando quiniela, y la gente... participaba, y nunca sabías quién era el pagador, dónde estaba, en qué pueblo, en qué localidad, en qué provincia, si era de capital, si era de otra parte del país. Vos jugabas y jugabas tus números y seguías la quiniela oficial para saber esos números, pero apostabas en la clandestina. Y eso te generaba también una gran incertidumbre y un gran vértigo, porque siempre la quiniela clandestina pagaba más, te daba toda esa sensación de que podías ganar el doble que el oficial o el triple. Y eso también era el causal de muchos conflictos a nivel pueblo, ¿no? Como mencionabas, Débora, con la instalación de los bingos también.
Claro, porque además lo clandestino siempre tiene ese borde de la transgresión.
Claro.
¿No? Y claro, en el libro yo hago un recorrido histórico mínimo, pero hace muchas, muchas décadas quienes podían entrar a un casino eran personas de alto poder adquisitivo, eran empresarios, eran jueces, eran legisladores, eran las películas en blanco y negro, ¿no? Que veíamos en el casino. Muy pocas mujeres en el casino. Las mujeres o eran hijas de estos hombres muy bien vestidos, o eran las amantes. Las mujeres no entraban
al casino. Las esposas, querés decir.
Sí, no sé, no. Bueno, está bien, ponele las esposas.
Al contrario, digo, las esposas de estas personas no entraban,
exacto,
sí las acompañantes, las amantes.
Exactamente, okay. Las amantes. Luego, con el correr de las décadas, empezó el juego electrónico, o sea, la ruleta y las máquinas tragamonedas. Y ahí se instalaron los bingos. O sea, en nuestro país teníamos que ir a Mar del Plata, teníamos que ir, ¿cuántos casinos había? 2, 3, 4. Había que viajar. Ludópata sabía, hubo siempre, desde que se creó el primer juego de azar.
El hipódromo, que se hizo en otra época.
Exacto, las carreras de caballo, los tangos, ¿no? Sí, que hablan del juego, del burrero. Pero lo que pasa es que cuando el juego se acercó a los barrios, ahí muchas más personas empezaron a jugar y quedaron cautivas dos poblaciones que hasta ese momento quizás no apostaban. Una eran la gente grande, claro, que iban, como dicen ellos, a matar el tiempo, ¿no? Estaba la sala de bingo, o sea, los cartones, que tiene una cosa más social, porque son mesas redondas, como en los casamientos, charlan, sí, se cuentan cosas, pero muchos de estas personas empezaban a apostar de más y quizás los hijos cuando iban a la casa, esto era un momento de detección de la patología, abrían la heladera día 12 y estaba vacía. Y entonces, esto estoy hablando de muchos años atrás, pero los hijos decían, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Tenías la heladera llena, yo te había comprado, ¿no? Había la jubilación, se la pasaban en el bingo. Y la otra población eran las mujeres. Las mujeres empezaron a apostar en las máquinas
de casa.
Las amas de casa, que iban a ser mandados, entraban con el changuito al bingo, lo dejaban en el guardarropa, ¿no? Salían. Entonces, cuanto el juego más se acerca, digo, este fue un momento también de mucho crecimiento de ludopatía. Ahora ya no tenés que ir ni al bingo del barrio, no tenés que peinarte, no tenés que vestirte, no tenés que mostrarte, ¿no? No te va a ver el vecino, apostás desde donde estés. Estás en tu casa, estás en el trabajo. Las apuestas se están metiendo en los lugares de trabajo, trayendo problemas también.
Hay una sensación que vale la pena describirle a la gente, que es esto que nos obliga a seguir estando pegados al. ¿Por qué no puedo encontrar, digo, bueno, 10 minutos y ya? No, quiero más. Eso tiene un nombre, no sé si es químico, creo que sí, lo que se produce, no sé si es hormonal, pero está lo que es una cosa que no tiene pausa, y después el disfrute. Contra el disfrute que sí tiene otro tipo de valor e incidencia emocional. Estamos hablando de dopamina y
la serotonina.
Y la serotonina, que son bien distintas.
Sí, que es la de la felicidad, ¿no? La serotonina es el neurotransmisor de la felicidad y la dopamina del placer inmediato. La comida, las apuestas y el celular. O sea, la droga en este momento es el smartphone. Porque digo, además de celular, el smartphone es el teléfono inteligente, se llama así.
Sí.
Smartphone es teléfono inteligente. A mí me resulta muy interesante porque están apareciendo, ¿no?, estas inteligencias, la inteligencia en el teléfono, la inteligencia artificial. Y lo que tenemos que revisar es qué nos está pasando a nosotros, dónde estamos dejando la inteligencia nuestra. Uh-huh. No por ir en contra ni del smartphone ni de la inteligencia artificial, pero sí empezar a ver, bueno, a ver, ¿cómo regulamos esto? Porque es recontra fácil quedar esclavizado, quedar sometido a esto, que es droga. Droga es cualquier cosa que te altera el organismo. Cualquier cosa puede ser una droga. El amor también puede funcionar como una droga.
Es una adicción. Estamos hablando, sí, de la adicción al teléfono, que además tiene el riesgo de estar jugando permanentemente.
Totalmente, porque cuando las personas empiezan tratamiento por ludopatía digital, o sea, quienes apuestan online, hay una cuestión: en el primer tiempo no pueden usar el celular. O sea, se arman dos adicciones. Porque si la persona tiene el celular, o porque le pueden llegar mensajes, publicidades, invitaciones, en un país en el que todavía tiene una legislación que está en pañales, y estamos luchando por una legislación.
La ley tiene media sanción, comentabas.
La ley tiene media sanción, se tiene que volver a tratar. Yo creo que puede salir, pero el gobierno ya dijo que la va a vetar.
Y hay muchos intereses también relacionados con lo que hablaba Silvia.
Mucho dinero.
Equipos de fútbol que viven de la pauta que reciben de estas empresas de juego online.
Totalmente, totalmente.
Sí, ¿y sabes qué? Sí. También, Bacaro y Débora, hablábamos de naturalizar un montón de cosas, ¿no? Entonces, a mí todavía me sigue sorprendiendo cuando, mirando algunos partidos, yo no soy futbolera, la gente ya lo sabe, pero bueno, el fútbol está entre nosotros. No quiero decir que en mi casa no se mira fútbol. Sí, sin embargo, en algunas ocasiones escucho comentarios como que se logran, se retrasan resultados o suceden cosas en la pantalla delante nuestro por ir como manejar con la muñeca el tema de las apuestas.
Sí.
Uh-huh. Sí. Hay una... Perdón, el deporte se transformó a partir de las apuestas.
Pero digo, esto para que llegue a mí y que yo, que vivo colgada de la palmera en cuanto a este mundo deportivo, me dé cuenta, es porque ya es muy evidente.
Sí. Totalmente. Cambió el deporte, cambiaron los relatos en el fútbol, cambiaron los partidos, te ponen ahí las estadísticas, hay carteles, el relator por momentos interrumpe y empuja a apostar, están las camisetas, entonces... Es muy triste ver a los chicos que llegan a tratamiento y que eran deportistas, o sea, que entraron a las apuestas porque saben de deporte, porque en las apuestas deportivas lo que te hacen pensar las publicidades y todo el empuje a es que si sabes de deporte, apostá porque vas a ganar.
Hay un montón de cosas adelante mío y yo no me doy cuenta. Todo lo que me estás diciendo está delante mío en la pantalla y yo no lo estoy identificando.
Bueno, pero inconscientemente llega y eso es lo que provoca también la adicción.
Claro, y además lo triste de estos pibes, porque siempre amaron el deporte y ellos dicen, no voy a poder mirar fútbol durante el tiempo que me lleve a recuperar. Porque si yo miro fútbol, o sea, no, el tema, lo que pasa es que es amplio porque no tiene que ver solo con las apuestas, con el imperativo de ser millonario. Hoy... los influencers, lo que consumen los pibes en redes sociales, lo que les dicen, y casi en un formato de obligación, porque si no sos un gil, es que tenés que ser millonario. Y ojo, en cuestión de horas, días, no puedes llevarte mucho tiempo.
Es inmediato, claro.
Es inmediato.
Vertiginoso,
O sea, estamos escuchando a los pibes hablando la palabra millonario. La palabra millonario, porque yo quiero ser millonario. Y cuando quizás después le preguntas, ¿y para qué querés la plata? No saben. Mm-hmm. Pues son chicos. Y repiten que hay que ser millonario porque el mundo actual está dividido entre el mundo de los ganadores y el mundo de los perdedores. Yo creo que la grieta es esa. Lo que nos quieren hacer creer, obviamente. Mm-hmm. ¿No? O sos ganador o sos perdedor. Entonces, si perdés en lo que sea... porque en el amor te pasó algo en que perdiste, te separaste, te engañaron, lo que sea, en el trabajo, en los estudios. Si perdés algo, automáticamente te volvés un perdedor. Entonces, bueno, los pibes... Bueno,
y lo que te venden como posibilidad de ganador es el juego. Dices, pero podés ganar acá.
Entre otras cosas, sí. Ser famoso, vender fotos o videos no eróticos en las chicas.
Sí. Los juegos online es es la amenaza o lo que afecta directamente a los varones adolescentes y a las chicas. Esta cuestión de la imagen erótica
en los sitios de...
Manera de ganar dinero.
Exactamente. Hay audiencia, te decía Débora, que se está comunicando. Paito es una oyente muy activa y dice que hoy hay una reunión en Ituzaingó que invita para hablar del juego. Esto lo organiza Jugadores Anónimos y ella va a dar una charla abierta como familiar testimoniante. Gracias, Paito. Después está este mensaje de Raúl. Buen viernes. Dice, Débora Blanca es una destacada y comprometida profesional en ludopatía. Su trayectoria y prestigiosa obra son referentes de un tema tan delicado en la sociedad. Merece que la escuchemos y que la leamos. Gracias por su entrega y su aporte. Mirá qué lindo. Federico, está en la Patagonia, dice, yo tengo 44 años y siempre digo que nuestra generación fue tocada por la varita mágica. Vivíamos jugando en la calle, nos divertíamos con lo que encontrábamos y para ver un amigo no teníamos más que tocarle la puerta o golpear las manos y que ya salíamos corriendo a jugar. Nuestros padres estaban presentes, nos daban la libertad de hacernos, equivocábamos y así vivíamos. En las comidas todos hablábamos y ayudábamos con los quehaceres.
épocas doradas que hoy, de grande, cada día valoro más de mi infancia. Bueno, estas son todas tareas de nosotros, hoy en este rol de padres en muchos casos. Bueno, a veces hay que aburrirse. Vos también tenés que ocuparte de tener tus cosas en orden y de armar tu cama, y de ayudar y poner la mesa, porque acá vivimos todos. Y sí, a veces nos tenemos que poner un poco ásperos como padres. Pero bueno, seguimos acá, a pesar de aquello que nos ha tocado. 12:33, seguimos disfrutando de la visita, la compañía, todo lo que nos está diciendo hoy Débora Blanca acerca de ludopatía.
Estamos con vos en Nacional Folclórica.
Los Nocheros en Nacional Folclórica, La Clave de Sol, y aquí estamos escuchando un hermoso coro de niños. Niños que después crecen, chicos, chicos, problemas chicos, chicos grandes, problemas grandes. Cuando yo escuchaba eso de mi mamá, de mi abuela, decía, ay, bueno, ¿Y ahora seguimos diciendo lo mismo. Hablábamos con Débora Blanca, que es quien nos visita muy gentilmente aquí en Nacional Folclórica, con un tema muy sensible, con muchos mensajes en el WhatsApp, donde hablábamos del aburrimiento y hablábamos de que hoy los chicos, pero chicos, chicos, decía Débora, que todo esto lleva a que estén preocupados por ganar plata.
Sí, esto lo estamos escuchando los psicólogos, ¿no? Cuando llegan ahí a consulta, hay una preocupación por ganar plata. A ver, y nos llama la atención, en un mundo como el nuestro, ¿no? Donde hay una idea de que la manera de ser feliz y ser libre, ¿no? Una palabrita también muy vapuleada, la libertad, es si tenés guita. ¿Sí? Que es el camino. Y esto, claramente, la manera de concientizar sobre estas cuestiones es hablando, es esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Es poner en cuestión. Yo les contaba, cuando el año pasado estábamos en pleno proceso y seguimos, ¿no? De concientización, de visibilización de todo lo que está pasando con los pibes, con los padres, y sale una ley donde los chicos a partir de los 13 años pueden invertir en el mercado de valores. Y parecía como una cosa, un gesto cínico. Digo, los pibes se están enfermando por apostar y te sacan una ley donde pueden invertir el mercado. Y vos decís, pero, a ver, la gente que saca esta ley, ¿tiene hijos o sobrinos de esa edad? ¿Los ven? ¿Los escuchan? Uh-huh. ¿No? ¿Por qué meter en la cabeza de los pibes que tienen que estar preocupados por multiplicar dinero, por ganar y multiplicarlo y multiplicarlo y entonces un día ya no trabajar, cuando además tampoco los chicos, el ganar dinero hoy no viene del lado del trabajo?
Claro, antes la cultura del trabajo estaba como más naturalizada, ¿no? Hoy es todo más rápido. ¿Cómo se hace para tomar conciencia de que el celular o la virtualidad forma parte de nuestras vidas, que empieza muy temprano, porque también mirando por la calle ves que los bebés para entretenerse tienen un videito de YouTube para que no estén protestando o llorando? Es como antes le dábamos el chupete y los sosteníamos a UPA, ahora se le da bueno, pero esto no estoy criticando, es lo que está pasando. Entonces, ¿a qué edad nos planteábamos? Le damos un celular. ¿A qué edad? Bueno, esto ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es, más que nunca por ahí, reflexionar. Hablamos de un montón de cosas, ¿no? De la inteligencia artificial, del teléfono inteligente. No, inteligencia artificial sí, se llama así, IA. Y al teléfono inteligente. O sea, hay muchas cosas que se supone que ya se hacen automáticamente y yo no intervengo. Es una herramienta, pero donde uno se tiene que poner o se tendría que poner a reflexionar, yo me tendría que poner a reflexionar, es que tengo que revisar todo eso que se me ofrece.
Totalmente.
Pero gano tiempo si ya está hecho.
Claro.
¿Qué hago?
Pero ahí aparece una pregunta interesante, porque así como a los pibes se les pregunta ¿y para qué quieres tanta plata? También yo creo que amerita que pensemos ¿para qué usamos el tiempo que ahorramos? Porque si todos estos dispositivos, que están buenísimos, son herramientas geniales, nadie va a poner en cuestión esto, pero la promesa es de ahorrar tiempo, ¿no? O sea, te lo mastican, te lo dan masticado, entonces vos ahorrás tiempo, ganás tiempo. Bueno, genial. ¿Y para qué estamos usando el tiempo que ganamos?
No sé.
¿Lo estamos usando para descansar? ¿Lo estamos usando para disfrutar? ¿Lo estamos usando para perderlo? ¿O lo estamos usando para trabajar más? ¿Lo estamos usando porque nos sentimos culpables si no estamos haciendo nada? ¿Para qué usamos el tiempo que ahorramos? Yo creo que tenemos que ponernos a pensar en esto también.
Sí, sí, hay que reflexionar largamente, individualmente, en tu familia, en tu vida, en tu rutina. Empezamos con la ludopatía mirando a los adolescentes y la conclusión me parece que estamos todos muy involucrados en esto de, no sé si de la ludopatía, pero sí que como que a partir de este tema se disparan otras adicciones que por ahí no son de la envergadura o la gravedad, pero estamos siendo adictos o presos o sujetos en una zona donde...
Es que hoy es mucho más sencillo que caigas en la adicción, porque lo vamos también fuera del aire, tenés la billetera en el celular.
Sacás
la plata de un lado y la pones en una apuesta virtual, la perdés, volvés a sacar plata de ese otro lado, sacás un crédito, te endeudás interminablemente.
Con un clic, ¿no?
Y solo con un clic, con un escroleo, con un movimiento en la pantalla. Yo a veces me pregunto, cuando abordás a un paciente joven, ¿no? ¿Qué es lo primero que le preguntás a un chico que llega a tu consulta con los padres, o si estás con los padres presentes, o apartás a los padres y te quedás conversando con él? ¿Qué es lo primero que le preguntás para abordar el tema, para abordar el problema?
Hay cuestiones que suelen preguntarse siempre. Bueno, ¿cuándo empezó, ¿no?, a apostar? Uh-huh. ¿Y cuándo se dio cuenta que el apostar le estaba empezando a traer problemas? Que en el digital es mucho más rápido.
Se dan
es
cuenta,
mucho más
chicos.
Adictivo, sí, se dan cuenta siempre. Y otra cuestión que siempre se pregunta es ¿qué encuentran mientras apuestan? porque sí, los llevó a perder. Los pibes cuando llegan a tratamiento es porque ya tienen deudas, porque tienen préstamos que tienen que pagar, porque quizás sacaron plata de la casa, porque empezaron a aparecer todas las consecuencias de cualquier adicción. Ahí es cuando llegan a tratamiento. Pero esto de qué encontraba mientras apostaba, porque esto pasa en las adicciones todas. ¿Qué encuentra el adicto al alcohol? ¿Qué encuentra el adicto a la cocaína? ¿Qué encuentra el adicto al juego ahí donde se da cuenta que
encuentra?
Se está destruyendo.
¿Y qué va a buscar?
En general lo que se encuentra es la evitación de algo que está doliendo, de un dolor, de algo que no se está pudiendo afrontar. En los pibes mucho tiene que ver con una crisis vital. La adolescencia siempre fue un momento de la vida difícil, donde uno se está cuestionando cosas, donde uno quiere empezar a separarse de los padres, ¿no? Porque está creciendo, pero a la vez tiene miedo, está entre la dependencia y la independencia, no sabe si va a querer seguir estudiando, si quiere. Digo, hay un montón de preguntas que siempre se han hecho en el momento de la adolescencia. Es ese momento de pasaje de la infancia a la adultez. Uh-huh. ¿No?
Y hablando de los adolescentes, el colegio, los colegios también son aquellos que detectan, sí, esto, claro. ¿No?
Son los primeros detectores, los colegios, sí.
En algunos casos no permiten el uso de celular.
Es que esto también es parte de la lucha que se viene haciendo, porque el celular presente en las aulas es un distractor de lo social. Es un distractor. Sabemos que ya no podemos concentrarnos como hace algunos años atrás, pero esto nos está pasando a todos. O sea, el tiempo de concentración se redujo. Porque todo el tiempo está ahí metiéndose los mensajes que te llegan, los soniditos, ¿no? Uno está pendiente. Entonces, el celular en el aula no tiene ningún sentido. Entonces lo que se y cuando explota el tema de las apuestas, bueno, ahí se termina de decidir.
Si yo le quiero decir algo a mi hijo, se lo digo por celular. Entonces ahí aparece otra vez la figura del colegio, la institución, y dice, se hace como se hizo toda la vida, llama por teléfono a la secretaría y la secretaría le comunica a su hijo lo que usted le quiere decir.
Antes me contaba una vez alguien que un amigo fue a buscar a la hijita de 9 años al colegio. Cuando llega, le dice la directora, la maestra, pero ¿por qué vino a buscarla? Porque me dijo que le dolía la panza, ¿no? Pero nosotros no sabemos nada.
Claro.
Claro, le había mandado un mensaje, ¿no? Y entonces ya se estaba, el tema de saltearse a las maestras, a las directoras, y en lo inmediato. O sea, donde a mí me parece que todo esto hay que empezar a regularlo. Porque también las autoridades, quienes representan la autoridad en la escuela, en la universidad, en los trabajos,
sí,
perdieron lugar.
Claro.
Y eran lugares justamente formadores.
Exacto.
Estamos hablando, digo, eran, son lugares de formación. Pero no hay dudas que todo esto, la llegada de la tecnología y de los avances de la tecnología y la incidencia de esta tecnología en nuestras vidas y en nuestro trabajo, nos modifica en lo cotidiano de una manera tan impactante que cuando hablamos de esto empezamos a tomar dimensión de cómo lo hemos naturalizado. Por eso, Débora, quiero agradecerte este gesto de venir a la radio, el gesto de acercar este libro que estoy leyendo ya casi en los últimos capítulos y que me atrapa y que me identificó, más allá del tratamiento, ¿no? La ludopatía en los adolescentes, me identificó en conductas de cómo uno cómo me manejo con el celular, que no me había planteado, y a partir de esto, por eso lo transmito, por eso está bueno que podamos conversar, hacer este espacio en una mañana en la radio para que llegue a mucha gente y a tantas provincias como llegamos con Nacional Folclórica. Hablamos de muchas cosas, pero vos que sos la que sabe y conoce de este tema, ¿qué es lo que tenemos que dejar como mensaje para cerrar la charla?
Bueno, en principio quiero decir, como hablamos de ludopatía y la ludopatía es una adicción, es la adicción a los juegos de apuestas, que las personas se pueden recuperar si se enferman de ludopatía, que existe la recuperación. No es sencillo, como todas las adicciones, no es un camino sencillo, suele haber recaídas, siempre se requiere de tratamientos, porque no alcanza con la voluntad, no alcanza con poner voluntad. Hay que ver también las causas, qué lleva a una persona a hacer algo que lo perjudica.
Hay patrones comunes, pero es individual. Cada caso es individual.
Cada caso es individual, pero por supuesto que hay cuestiones familiares. Nadie nace de un repollo. Hay cuestiones históricas de la familia que se repiten en las adicciones. Eso es muy usual. O sea, un padre jugador, una madre, un abuelo. Historias en la familia de juego. Y eso suele pasar. Pero en los pibes esto ya estamos encontrando cosas distintas. Tal vez no aparece tanto el peso de la familia y el juego. Ya aparecen otras cuestiones, son otros perfiles. Pero sí es posible la recuperación. La familia también tiene que participar del tratamiento. No hay ningún adicto que pueda recuperarse si la familia no acompaña, no sostiene, no contiene, no pone límites. Así que sí se puede salir de una adicción. Es muy trabajoso, pero se puede.
Débora Blanca, vos tenés redes, ¿a dónde te puede encontrar la gente por algo más, por ejemplo?
Sí.
Hablando de la tecnología y todo eso. Pero es una herramienta.
Es que está buenísimo, por supuesto. Por Instagram es Débora Blanca LJ de Lazos en Juego, que es el equipo que dirijo. Y por YouTube, en Débora Blanca, también van a encontrar videos, muchos videos que vengo haciendo donde hablo de este tema, videos breves. Así que, bueno, ahí hay mucho material.
Te agradecemos muchísimo, Débora, este gesto de venir aquí a la radio. Y nosotros nos despedimos hasta el lunes. ¿Qué te parece?
Hasta el lunes, Margarito? Sí. Con muchos temas para reflexionar a partir de la charla, ¿no?
Sí, claro, nos quedamos
como
pensando.
Decía Débora, es importante que las familias tengan noción de que el enfermo de ludopatía se puede recuperar, pero no hay que hacer una apuesta sobre eso. Hay que tratar. No apostar a
que hay que
se
trabajar
recupere.
En eso.
Claro.
Total. Excelente fin de semana. Gracias por la compañía. Lunes a las 9 juntos en la mañana de Nacional Folclórica.
Mira lo que son las cosas. Nos vamos quedando solos, cada rincón de la casa se va muriendo en silencio. Los hijos se hicieron grandes entre penas y alegrías, y alrededor de la mesa nos quedan sillas vacías. Mira lo que son las cosas. Después de los casamientos nos dejan cuartos vacíos y fotos para el recuerdo, imágenes del pasado, una muñeca, un valero, la angustia del primer chirlo, la pena del primer reto. Mira lo que son las cosas, nos está sobrando casa, nos está sobrando tiempo, y aquí hay demasiada calma. Los hijos se fueron yendo, cada cual con su ilusión, y aunque partieron alegres, hay pena en mi corazón. Mira lo que son las cosas, cumplimos nuestro destino, el tiempo pasó y ahora estamos como al principio. Yo sé que fue duro a veces, no es fácil criar los hijos, pero entre aciertos y errores, mira qué final más lindo. Thank you. lo que son las cosas. Ayer domingo vinieron, cuánto bullicio en la casa y cuánto ruido que hicieron. La mesa estuvo de fiesta con los hijos y los nietos. Mirá lo que son las cosas, qué pronto que pasa el tiempo. Mirá lo que son las cosas, qué pronto que pasa el tiempo.
Estás en Nacional Folclórica 98.7. Estamos con vos.